Y esta mañana vamos a ver un cuadro de Cristo el Salvador en Números 35, empezando en el versículo 9, en las ciudades de refugio. ¿Okay? Versículo 9 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, quedaréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Esas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiere de muerte a otro sin intención. Versículo 16 ya empieza con unas reglas. Dice: si con instrumento de hierro le hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano o que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, que sería digamos un pariente cercano, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida, el vengador de la sangre, matará al homicida cuando lo encontrare. Entonces, pena de muerte por homicida, digamos, con intención de malicia. Versículo 22 ya empieza con algo de accidente. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades y echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra o que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre él que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. La congregación librará al homicida de la mano del vengador de la sangre. Y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Digamos que puede ya salir de su cautividad en la ciudad de refugio y estar libre. Este cuadro, aunque si tuviéramos el tiempo para hacerlo, y como siempre les invito a bajar todo el estudio de la página web, es buenísimo, porque es una buena ilustración de la regla del estudio bíblico de las 3 aplicaciones que ustedes que han llevado el discipulado, 3 aplicaciones: la histórica, la doctrinal y la personal. Que la histórica simplemente quiere decir que el libro que estamos estudiando, el libro nuestro, la Biblia, es un libro de historia. Principalmente es un libro de historia. Es muy diferente de los otros libros de los religiosos en el mundo, como el Corán. ¿Por qué? Porque en aquellos libros lo que tiene son un montón de dichos. ¿Okay? Que alguien debe actuar así y no actuar allá, como los proverbios en nuestra Biblia. Pero lo que tenemos en la Escritura es más una historia. Usted empieza en Génesis capítulo 1, versículo 1, así empieza la historia. ¿Okay? Con un Big Bang. ¿Okay? Dios habla, boom, ya tenemos el mundo. Y luego se desarrolla a través de los 7000 años de historia hasta el final del milenio, y ya Dios empieza con una nueva creación. Es un libro de historia. Entonces, cuando estamos leyendo eso de las ciudades de refugio, existían. Después de la salida de Egipto, después del éxodo, lo que tiene son 40 años de andar errante en el desierto. Y justo antes de entrar en la tierra para conquistarla bajo el mando de Josué, Dios dice: aparte, 3 ciudades de refugio por un lado del Jordán, 3 ciudades de refugio por el otro lado. Historia existía. Pero siempre hay una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Siempre hay algo que Dios quiere enseñarnos a través de este cuadro. Y lo que necesitamos es entender primero la doctrina. que la enseñanza, que es esa única cosa, la verdad de este pasaje que Dios quiere mostrarnos, a menudo a través de un tipo y cuadro, y a menudo es algo en el futuro, doctrinal, algo de enseñanza, algo de profecía en ese sentido. ¿Sabe lo que podemos ver en ese cuadro de las ciudades de refugio? El seno de Abraham. El seno de Abraham. ¿Alguien se acuerda que es el seno de Abraham? El lugar de los muertos antes de la resurrección de Cristo Jesús, los santos, digamos Seol, el Hades, que había dos partes del Hades, del Seol, una parte de llamas, lo que nosotros llamamos el infierno, todavía existe, otra parte que era el paraíso, cuando Cristo murió en la cruz, Él dijo, no, hoy, hablando al malhechor a su lado, y dice, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Se fue al corazón de la tierra, al paraíso que se llama el seno de Abraham. Y los santos del Antiguo Testamento, simplemente porque no tenían sus pecados quitados en aquel momento por los sacrificios de los animales, ellos conseguían el perdón de pecados, tenían sus pecados cubiertos, pero Cristo tuvo que morir para quitarles toda la culpa y quitarles todo el pecado. Entonces, hasta la crucifixión de Cristo, hasta el sacrificio de Cristo, esos santos estaban en un refugio, como una ciudad del refugio, el seno de Abraham. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte del sumo sacerdote Cristo Jesús, como vemos en este cuadro. Y luego, después de la muerte de Cristo Jesús, Cristo resucita y sale del seno de Abraham y lleva cautiva la cautividad, lleva a todos los santos del seno de Abraham a su posesión, digamos, a la tierra prometida, al cielo, a la presencia de Dios. Buen cuadro doctrinal, interesantísimo. Pero además de la historia, además de una enseñanza de doctrina, de la verdad de este pasaje, siempre hay algo que podemos aplicar a nuestras vidas. Y eso se llama la aplicación personal. Que el problema con muchos hoy en día es que lo que quieren es brincar la historia, no entender la historia, brincar también la aplicación doctrinal para llegar de una vez a la aplicación personal. Y ahí es donde tergiversan la escritura un poco, porque no entienden ni la historia, ni la enseñanza, la doctrina. Pero si entendemos esas dos cosas, siempre hay un montón de diferentes maneras de aplicar un pasaje de la Escritura. Y esta mañana en las ciudades de refugio, lo que queremos ver es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Un cuadro de Cristo Jesús y la salvación que tenemos en Él, porque Él para nosotros es nuestro refugio. Él, Cristo Jesús, para nosotros es nuestra ciudad de refugio. Él nos da la salvación porque somos culpables, como el que mata a alguien, culpable, pero perdonado y protegido. Nosotros, culpables todos, pero perdonados y protegidos. ¿En dónde? En nuestro refugio, en nuestra ciudad de refugio, en el Salvador Cristo Jesús. Entonces, primera cosa que queremos ver, son tres esta mañana. Como las ciudades de refugio, nuestro Salvador es accesible para todos. Vea los versículos 13 y 14 otra vez. Números 35, 13 y 14. Yo creo que hay tres diferentes pasajes en la Biblia que hablan de estas ciudades de refugio. Vamos a ir a otro luego. Pero los versículos 13 y 14, lo que usted ve es que Dios aparta, digamos, tres ciudades por un lado del Jordán y tres por el otro lado del Jordán. Tres por cada lado del río. Cualquier persona en toda la tierra de Israel pudo haber llegado a una de estas ciudades de refugio en no más de un día caminando. Si usted ya agarra estas ciudades y los nombres de estas ciudades que vamos a ver luego en Josué, y usted ve en un mapa dónde están estas ciudades, dónde quedan, y usted dice, wow, desde donde sea en la tierra de Israel, alguien pudo haber llegado a esas ciudades en menos de un día caminando. Caminando, ¿ok? Y ninguna de estas ciudades queda ni en un valle ni sobre un monte. Todas estas ciudades quedaban en las partes llanas, digamos en la llanura. Y entonces, por lo tanto, piénselo. Tienen ciudades que son visibles desde lejos, no escondidas, visibles desde lejos, desde una gran distancia, y tenía un acceso fácil por cualquier lado, desde cualquier dirección. Fácil acceso. Cristo Jesús y la salvación en Él son iguales de accesibles. Cristo está accesible para todos. La salvación accesible para todos. Todos los que quieren la salvación pueden ser salvos. Todos los que quieren la salvación pueden ser salvos. Ve a Juan 6:37. Como siempre, quedándonos allá en el pasaje número 35 y siguiendo los versículos en el boletín. Cristo dice, todo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo he hecho fuera. Cristo dice que si usted quiere la salvación, y usted quiere llegar a su presencia, y usted quiere llegar al Salvador, Él no lo echa fuera. Jamás lo echa fuera. Jamás lo hará. Todos los que quieren ser salvos, pueden ser salvos. Cristo no está escondido en un valle. Está cerca de todos, está accesible para todos. Hechos 17:27, cuando Pablo está hablando con los griegos, allá en ese capítulo, explicándoles la salvación, él dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente, pero no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos. Dios está cerca de cada uno de nosotros. Y usted dice, ay, pero ¿qué tal el pagano en la selva? Bueno, ¿qué tal el pagano en la UCR? ¿O qué tal el pagano en Desamparados o en Atillo, en Escazú? Es que hay paganos por todos lados. Pero sabe, cada pagano tiene testimonio de dos cosas. Primero, la creación. Y usted dice, bueno, hay una creación, tiene que haber un creador. Alguien tuvo que haber hecho todo esto. Hay un creador. Y si alguien quiere negar el creador, porque pues, es simplemente porque quiere escudarse el pecado. No hay otra excusa por lo que está haciendo. Hay una creación, alguien lo hizo. Es como tener un gran tarro de chatarra. Y usted tira ese tarro allá y toda la chatarra sale. Y usted dice, hey, ¿por qué es que no se formó en un carro? Y él dice, bueno, tal vez porque usted es muy bruto. Y usted lo hace una vez, otra vez, dos veces, tres veces, mil veces, millón de veces, mil millones de veces. ¿Cuándo va a salir su carro? Honestamente, tirando chatarra, ¿cuándo va a salir su carro? Entonces, si usted quiere un carro, lo que tiene que tener es una fábrica de carros. ¿Por qué? Porque hay diseño. Alguien tiene que montar las partes. Las partes no se juntan por sí solas. Y este mundo no se juntó por sí solo. Hay un creador. Si alguien responde a la creación y dice, hay un creador, no lo conozco, también tiene una conciencia. Una conciencia. Y si él escucha a su conciencia, como Cornelio en Hechos capítulo 10, si empieza a escuchar la voz de su conciencia y le condena, es como un testigo ocular de todo lo malo que ha hecho. Es un testigo que le habla y dice, pero si él lo que quiere hacer es cauterizar su conciencia para seguir en su pecado, bueno, hasta ahí llega, porque no quiere a Dios. Pero si responde bien, digamos, al testimonio del creador, y luego responde bien al testimonio de su conciencia y dice, yo sé que hay un creador y yo sé que yo estoy mal delante de ese creador, porque mi conciencia me condena. Cada vez que miento, cada vez que robo, cada vez que miro con deseo, cada vez que codicio, cada vez que tomo el nombre de Dios en vano como si fuera una palabrota. ¿Me entiende? La conciencia le condena. Y si él responde bien, como dije, como Cornelio era un pagano, no tenía la salvación, pero estaba respondiendo bien a la luz que Dios le había dado. Dios le mandó un misionero, alguien para contarle la historia de la cruz. Dios no está lejos de nadie. Dios no está lejos de nadie. Dios no está escondido en un valle. Dios no esconde la salvación. ¿Sabe lo que pasa? Es Juan 3, no vamos allá, es Juan 3, ustedes saben cómo es, prender una luz y ¿qué pasa con las cucarachas? Se van escondiéndose. Y usted empieza a predicar la palabra de Dios, usted empieza a prender la luz espiritual del Evangelio, exponiendo el pecado del hombre, hablando de la ley de Dios, hablando de la santidad, hablando de realmente qué es ser bueno y moralmente perfecto, y qué es lo que el hombre común y corriente hace. Se va, porque no quiere hablar de eso. Pero Dios no está lejos de nadie. No está escondido. Dios no esconde su salvación. Dios no esconde la ciudad de refugio. ¿Ok? Tampoco. tampoco pone la ciudad de refugio encima de un monte, como para ir trepando y trepando y trepando para llegar por fin a lograr la salvación. No, Dios pone la ciudad de refugio en una llanura. Es plano. Cualquiera puede llegar desde cualquier dirección. Y usted dice, ay, pero yo soy gringo. Bien puede llegar a la salvación. Ay, pero yo soy costarricense. Hey, bien puede llegar a la salvación. Hey, pero yo soy de Medellín. Yo soy de África. Yo soy, hey, quien pueda, quien quiera puede llegar a la ciudad de refugio. ¿Por qué? Porque ahí está, accesible para todos. No es por obras. No tiene que ir trepándose para arriba. No es por obras. Cualquiera puede llegar desde cualquier dirección. Efesios 2, 8 y 9. Un pasaje bien, bien conocido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras. La ciudad del refugio no está encima de una montaña. No, está accesible para todos. Entonces Dios quiere salvar a todos los hombres. Y por eso ha puesto nuestra ciudad del refugio, la salvación en Cristo, en un lugar visible, ¿okay? Accesible para todos. Y si alguien quiere ser salvo, Dios los salvará. Debemos entender esto. Hemos hablado mucho de la salvación. Siempre estamos hablando mucho de la salvación. Y a veces como que nos preguntamos, ¿por qué es que la gente no quiere convertirse? ¿Por qué es que la gente no quiere arrepentirse? ¿Por qué es que la gente, aún entendiendo y entendiendo los hechos y la ley y la eternidad, ¿por qué es que no se convierten, se arrepienten y ponen su fe en Cristo? Es porque no quieren dejar de pecar. Ellos no quieren meterse en la ciudad de refugio. Okay, una ciudad de refugio, uno que es en cierto sentido está ya protegido y a salvo, pero es cautivo. Es cautivo. Exactamente como las dos puertas de Mateo 7. Hay una puerta ancha, ¿verdad? Que pone uno en un camino bien, bien espacioso. Y hay otra puerta angosta, que le pone a uno en un camino muy estrecho. Es la santidad. Que la puerta es el arrepentimiento y pone a uno en la santidad, es el camino de la santidad. Y uno dice, pero no puedo hacer eso, no puedo fornicar, no puedo adulterar, no puedo mentir, no puedo. Sí, claro, porque ya está en Cristo. Y es igual con la ciudad del refugio. Muchos no quieren meterse en la ciudad del refugio. ¿Sabe por qué? Porque si me meto allá, ya no puedo salir. Y allá afuera, ¿sabe? Es muy divertido. Hay mucho que yo puedo hacer fuera de la ciudad del refugio, por supuesto. Pero hay un problema, y el problema se llama el vengador de la sangre. Dentro de la ciudad del refugio, uno está ya a salvo del vengador de la sangre. Pero si usted pone pie fuera de la ciudad del refugio, o aún en el cuadro de Cristo Jesús, si usted nunca entra en la ciudad del refugio, si usted no tiene la salvación, hay alguien buscando su vida. Y es el vengador de la sangre. Alguien está ofendido por lo que usted ha hecho. Alguien quiere matarlo por lo que usted ha hecho. Alguien aborrece a usted por lo que usted es y por lo que usted ha hecho. Entonces ese es el segundo punto esta mañana. Como las ciudades de refugio, el Salvador nos protege de la muerte. Vean, la ciudad de refugio, el culpable perdonado, porque siempre es culpable, pero perdonado. Él estaba protegido, él estaba bien seguro, porque el vengador de la sangre no podía llegar y matarlo. Pero fuera de la ciudad de refugio, el homicida no tenía esta protección, y el vengador de la sangre tenía todo el derecho, según la ley, de matarlo cuando quisiera. Pena de muerte. Ahí está. Dios dice, no, si él es homicida por accidente, por casualidad, tiene que quedarse en la ciudad del refugio. Si él dice, ay, pero si me meto en esa ciudad, qué aburrido, qué vida más aburrida, entonces aquí me quedo y se tope en el camino con el vengador de la sangre y tome papa. ¿Legal? Debido al hecho que hemos pecado y no tenemos que sacar la ley. Usted sabe ya que es un pecador. Que usted ha desobedecido su conciencia. Usted ha violado su conciencia. Ha violado la ley que Dios ha escrito en su corazón. Entonces, debido a esto, que hemos infringido la ley de Dios, somos dignos de muerte. Somos dignos de castigo. Entendemos esto, ¿verdad? Que no somos buenas personas. No somos buena gente. Somos malas personas, muy malas personas que a veces hacemos buenas cosas. Muy a menudo no. Muy a menudo vivimos a base del egoísmo y el egocentrismo. No lo que a mí me sirve. Pero la Biblia es muy clara en cuanto a cuál es la multa que Dios nos ha sacado debido a esto. Hemos infringido la ley de Dios y la multa es la muerte. El pecador tiene que morir. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y Ezequiel 18:20, el alma que pecare esa morirá. Simple y sencillamente merecemos la muerte. Los que mueren en sus pecados, los que nunca han entrado en la ciudad de refugio que es la salvación en Cristo Jesús, esas personas sufrirán la muerte por el vengador de la sangre. ¿Quién es el vengador de la sangre? ¿Quién quiere vengarse? ¿Quién está tan ofendido por lo que nosotros hemos hecho a él que quiere vengarse? Sería como un muchacho llega a mi casa y mata a mi familia. Porque bajo la ley de Moisés yo sería el vengador de la sangre, porque yo soy el ofendido. Según la ley de Moisés, ya no, porque estamos bajo gracia, pero según la ley de Moisés yo tendría derecho de matarlo, salvo que fue por accidente y que se metió en la ciudad de refugio. Pero yo sería el vengador de la sangre porque yo soy el ofendido. ¿A quién hemos ofendido? ¿A quién hemos ofendido con nuestros pecados? ¿A quién hemos ofendido con nuestros pensamientos? Dios. Es Dios. El pecado es principalmente una ofensa a Dios, porque es una infracción de su ley, es una infracción, es una ofensa a su carácter, su perfecto carácter moral. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado. David, hablando de su pecado con Betsabé. Y con su pecado de Betsabé, él no solo pecó contra Dios, porque él mató al esposo de Betsabé, pero él reconoce que contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hemos ofendido a Dios. Dios es el vengador de la sangre, entonces él es el ofendido. Dios, nuestro creador, él es el que quiere y merece vengarse. Piénselo, Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Quién es el impío? Ah, es mi vecino, ¿verdad? Que tiene ese perro que me molesta en la mañana. Ladre, 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 ladre. Ay, él es un impío, pero un impío, pío, 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 pío. No, nosotros somos los impíos. Todos nosotros nacemos en pecado. Yo no he tenido que enseñar a mis niños a mentir ni a robarme. Es que me han robado, ¿me entiende? Monedas para comprar empanadas en la escuela, ¿verdad? ¿Quién tiene que enseñar a un niño a robar? Yo robé, la primera vez que robé tenía 5 años. 5 años. Dios es juez justo, está airado contra el impío todos los días. Y en Jeremías 5:29 dice, no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Y la respuesta es, pues sí. Viene un día de venganza, viene un día de juicio. Piénselo así, la justicia es lo que Dios logra con esa venganza. Dios dice, yo quiero vengarme. No simplemente para infligir dolor a alguien. No, es venganza en el sentido de justicia. Es lo que pone otra vez la balanza en cero. Porque por nuestras transgresiones la balanza va para así. Y Dios en su paciencia está esperando. Es mentira tras mentira, adulterio y fornicación y roba y es cosa tras cosa, idolatría, lo que uno dice, ay, yo quiero $1 más, una carrera más, una casa más grande. Y ahí va la balanza y Dios dice, hasta ahí. Y viene el día de juicio y venganza. Y pone otra vez la balanza en cero. La venganza es la justicia. La justicia es ojo por ojo. Es diente por diente. es vida por vida. Y nosotros hemos ofendido a un Dios infinito. Y ni siquiera tenemos que hablar de hechos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios esta semana con solo los pensamientos? Con solo los pensamientos. Pensando en herir a alguien. Pensando en codiciar a algo. Pensando. Es por eso que la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso, es perverso. ¿Quién lo puede conocer? Ni usted conoce su corazón. ¿Se entiende esto? Ni nosotros entendemos cómo somos adentro. Es increíble, tan malos que somos. Bueno, el lago de fuego entonces. El fuego eterno donde el gusano no muere, el fuego no se apaga. El lago de fuego es la justa retribución por haber ofendido a Dios. ¿Sabe por qué? Dios es eterno, pero Dios es infinito. Dios es infinito e infinitamente santo, bueno y justo. Dios es infinito y por lo tanto su santidad, su justicia, su bondad son infinitas. Cada ofensa, cada infracción de la ley de Dios lleva consecuencias infinitas. Es infringir una ley eterna, una ley infinita. Y tiene que quemarse en el infierno. ¿Por cuánto tiempo? Digamos, según las leyes de Costa Rica, usted mata a alguien, ¿cuánto tiempo tiene que pasar en la cárcel? 20 años, digamos, ¿ok? Si se comporta bien, hey, puede salir temprano. Si tiene unos amiguillos que puede ya llevarle armas, tal vez pueda salir un poco temprano. 20 años. Ok, si solo he mentido una vez, ok, ¿cuánto tiempo tengo que pasar en el infierno? Es como purgatorio, esa es la idea. ¿Cuánto tiempo tengo que pasar ya quemándome y sufriendo para luego salir y estar a cuentas con Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo es que ya terminaré de pagarme mi ofensa? ¿Ha pensado en esto? ¿Por qué es que el infierno, el lago de fuego, es eterno? ¿Por qué? ¿Por qué es para siempre? Porque hemos ofendido a un ser eterno e infinito. Nunca terminarán de pagar por sus ofensas, porque sus ofensas son infinitas. Cada ofensa lleva consecuencias infinitas. Nadie puede terminar de pagar por la ofensa de sus pecados. Entonces van a estar pagándolo por siempre, infinitamente. Es por eso que la única esperanza que tenemos, única esperanza de salvación, ¿sabe lo que es? Es un sacrificio sustituto. Pero no solamente un sacrificio sustituto, es un sacrificio sustituto que tiene una vida eterna e infinita para dar por nosotros. ¿Quién será? La salvación es una sustitución. Cristo, el único justo. Cristo dio su vida eterna, su vida infinita en nuestro lugar. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y uno dice, ¿por qué es que Él, un hombre, puede pagar por todos los hombres? En primer lugar, es porque Él es un ser eterno. Su vida cubre todas las vidas de los hombres y más. Si alguien dice, no, esa expiación de Cristo en la cruz fue limitada, es una mentira. No, la vida de Cristo cubre todo. Lo cubre todo. ¿Y cómo es posible que Cristo en 3 horas puede pagar por todo, toda una eternidad del infierno para mí? Es porque tiene una vida infinita. El justo por los injustos. Él fue hecho pecado en nuestro lugar para que pudiéramos nosotros ser hechos justos como Él. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Uno dice, ¿es usted una buena persona? No, pero usted es un cristiano, sí. De entonces, es justo, es una buena persona. No, yo soy justo porque Dios me declaró legalmente justo. Yo no soy justo, no soy bueno. Soy mentiroso, soy ladrón, soy idólatra, blasfemo, adúltero. Pero con la justicia de Cristo Jesús, una justicia ajena que Dios me dio a mí porque me arrepentí, puse mi fe en Cristo Jesús. La salvación de la muerte por el vengador de la sangre, Dios, solo se encuentra en la ciudad del refugio, solo en Cristo Jesús. Nadie más tiene una vida infinita para darnos. Que la tercera cosa que queremos ver en esto, vamos a Josué. Ahora Josué, es otro pasaje que se trata de lo mismo, Josué capítulo 20. Ahora Josué en el capítulo 20 ya ha conquistado la tierra prometida y está ya seleccionando las ciudades, diciendo cuáles son. Aquí vemos los nombres de las ciudades. Y en los nombres de estas ciudades podemos ver diferentes aspectos de nuestro Salvador, el que es nuestro refugio. Vea Josué 20, versículos 7 y el 8. Josué 20, versículo 7. Entonces señalaron las sedes, primera, en Galilea, en el monte de Neftalí. Siquem, la segunda, en el monte de Efraín. Y Kiriatarba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Entonces son seis. Pero vea esto, sedes. La primera en la lista, sedes. Sedes quiere decir justicia. Sedes, justicia. O en algún sentido, refugio o santuario. Como la ciudad del refugio es justicia, refugio, santuario. Es exactamente lo que tenemos en Cristo Jesús. Es exactamente lo que nosotros encontramos en Él. El Señor Jesucristo es nuestra justicia. El Señor Jesucristo es nuestro refugio, nuestro santuario. Él es nuestra santificación. Porque en Él tenemos salvación. 1 Corintios 1, 30 y 31. Más por Él, por Cristo... Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Él es nuestro sedes, sedes, justicia, refugio, santuario. La segunda ciudad, versículo 7, Siquem. Siquem quiere decir hombro. Que los hombros o diligencia, hombros y diligencia, el cuadro que esta palabra nos da, hombros y diligencia, saben que ya sube una carga sobre sus hombros y con diligencia trabaja hasta que termine la obra. Es como Cristo Jesús que se subió sobre sus hombros la carga de nuestros pecados, cada uno de nuestros pecados. Él sufrió la pena por cada uno de ellos y Él con esa carga sobre sus hombros trabajó hasta que terminó la obra, hasta que pudo decir consumado es y consumado fue. No hubo nada más que hacer. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová vea lo cargó en él, el Mesías, el pecado de todos nosotros. Siquem, hombro, diligencia. Kiriatarba se llama también Hebrón. Hemos visto Hebrón antes en este estudio. Hebrón quiere decir comunión, es el lugar de comunión. Comunión, compañerismo, amistad, comunión. Y en Cristo lo que tenemos con Dios es la comunión que Adán perdió. Por su pecado Adán quedó separado de Dios y nosotros hasta que Cristo vino separados de Dios por el pecado que está en nosotros. Pero vea lo que dice 1 Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hebrón, comunión. Y ahora las tres ciudades que están por el otro lado del Jordán, Becer. Becer quiere decir fortaleza. ¿Quién es nuestra fortaleza? ¿Quién nos protege? ¿Quién nos guarda? Cristo Jesús, nuestra fortaleza. Porque en Él gozamos de una protección completa. Nadie puede sacarnos de la mano del Señor. Es como que Cristo nos tiene en su mano. Nos guarda, nos protege. Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Protección, seguridad. Cristo Jesús nos protege aún del maligno, del diablo. Del diablo. Él no puede tocarnos. 1 Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No le toca. De ser fortaleza. La quinta ciudad, Ramot, significa alturas. Alturas. Exaltación. Exaltación. Dios exaltó a Cristo Jesús. En su resurrección lo exaltó, le dio su propio trono. Cristo Jesús en este momento está sentado en el trono de su Padre. Le dio un nombre sobre todos los nombres. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nuestra ciudad de refugio, el Señor Jesucristo, es el exaltado, es el sumo sacerdote, es el que está sentado sobre el trono en las alturas, Ramot. Y la última es Golán. Golán. Y yo creo que aún se puede escuchar esa palabra en las noticias que a veces salen de Israel en estos días. Golán. Es una palabra que quiere decir gozo. Gozo y regocijo. Y alguien piensa, pues, ¿dónde está el gozo a veces en la vida cristiana? Porque a veces muchos dicen, qué bostezo. Domingo a la mañana, y el gringo quiere empezar en punto a las 9:30. ¿Y dónde está el gozo en eso? El gozo, yo no puedo pecar, yo no puedo, es que yo no puedo, estoy encerrado, yo no puedo. ¿Dónde está el gozo en eso? ¿Sabe dónde está el gozo? El gozo está en servir a Dios. Nosotros no tenemos gozo porque no estamos entregados. Nosotros no experimentamos el gozo porque estamos ya tratando de vivir de una manera siendo criaturas nuevas. Vea 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si somos fieles, hay gozo. Así de sencillo. Dentro de las pruebas, dentro de los problemas, dentro de las caídas, dentro de todas las dificultades de la vida, si somos fieles, hay gozo. Pero se nos pierde el gozo cuando no somos fieles. Si vivimos piadosamente, si vivimos en santidad, si vivimos consagrados a la misión, cuando Cristo venga, habrá mucho gozo y alegría. Y este gozo, este regocijo como Golán, es lo que Dios ha reservado para sus hijos, que son fieles en la misión, para sus hijos, que están en esto de buscar y salvar lo que se había perdido, para evangelizar y discipular, como Pablo dijo de los Tesalonicenses. Véalo, 1 Tesalonicenses 2:18 o 19:20, perdón. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. El gozo de uno es en el fruto. El gozo de uno es en la persona que guía a Cristo Jesús. El gozo de uno es en una alma eterna que se salva del infierno. Ese es el gozo. Para decir, ahora sí, nosotros somos dos, sufriendo en este mundo, padeciendo por Cristo y queriendo vivir en santidad y vivir consagrados a la misión. Sí, dificultades, pruebas, tentaciones, tenemos que enfrentarlo todo. Pero en el momento de ver a Cristo Jesús, ¿qué gozo tendremos? El que siembra tendrá el mismo gozo que el que cosecha. El que predica el Evangelio tendrá el mismo gozo que el que recoge fruto de una conversión. Juan 4:36 dice, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿Qué nos importa si tenemos que sembrar semilla por todos lados. Miles y miles y miles de tratados, miles de veces que predicamos el Evangelio. ¿Qué nos importa? Porque donde hay semilla, habrá crecimiento y habrá fruto. Y si nosotros no tenemos el gran gozo de recoger el fruto, ¿qué nos importa? Va a haber fruto, y en la venida de Cristo Jesús habrá gran gozo en todos los que han sido fieles. Lo importante en todo es que hagamos algo. Que hagamos algo. Terminemos con otro pasaje. Vamos a 1 de Corintios. Yo no sé si puedo explicarles esto suficientemente para que entiendan. Es que a veces creemos que tenemos que tener un PhD en teología para llevar a cabo la obra. A veces pensamos, no, es que yo no tengo ni preparación en un seminario ni un instituto bíblico. ¿Me entiende? O a veces pensamos que tenemos que montar toda una estructura para predicar el Evangelio o llevar a cabo la obra que Dios quiere que hagamos. ¿Pero qué es lo que Dios quiere? Vea 1.18, 1 de Corintios 1.18. Lo importante es que hagamos algo. 1 de Corintios 1.18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. No hay poder de Dios en mi maestría de teología. Malgasté 6 años de mi vida, ¿verdad? Sí, sí. 6 años de mi vida, yo no sé cuántos de miles de dólares. ¿Y para qué me han servido? Nada. Pero ¿sabe lo que me ha servido? Un muchacho que se sentó conmigo en 1988 con una Biblia de la, yo no sé de cuál tipo fue, es que una Biblia rarísima, de esas versiones nuevas, y empezó a contarme la historia de Jesús. Esa palabra, el poder está en la palabra. Hagamos algo, el poder está en la palabra. Puede ser tan sencillo como sentarse a hablar con alguien. Puede ser tan sencillo como dejar la palabra escrita. Vean el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos nosotros los cristianos? Los cristianos predicamos a Cristo crucificado, punto. Ahí está el poder, prediquemos a Cristo Jesús. No tiene que ser algo bien enredado, bien complicado, es algo tan sencillo como predicar a Cristo y el crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. ¿Pero qué? Es poder de Dios para salvar a la gente. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Y hermanos, nosotros tenemos la misma vocación. Esa misma obra. Que no sois muchos sabios según la carne. ¿Por qué? Porque el que tiene mucha educación y mucha preparación no puede humillarse para decir, sí, yo creo en la Biblia. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ahí me apunto en la lista. Necio, yo. Para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ah, es que usted cree en la Biblia, qué bruto. Sí, me apunto en la lista. Yo creo en la Biblia. ¿Qué? ¿Dios creó el mundo en 6 días? Pues parece que sí. ¿Cristo murió por los pecados de todo el mundo? Parece que sí. Soy tan bruto que voy a creer la Biblia. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, un pasaje que acabamos de ver, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que como está escrito, en que se gloría, gloríese en el Señor. Y lo más importante es lo que sigue. Lo más importante es lo que sigue. 2:1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, para predicar el Evangelio, no fui con excelencia de palabras. Hey, no fui con una buena exposición de la escritura. Honestamente, él dice, no fui con una elocución muy profesional. Dice, o de sabiduría. No llegó allá como el mar rajado, con todo montado, una estructura, un buen plan, una estrategia. No, simplemente llegó para anunciar el testimonio de Dios. Y dice, versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a ser crucificado. No habló de la brecha, ni siquiera habló del seno de Abraham. No habló de la diferencia entre el infierno y el lago de fuego. No habló de los eventos por venir. No habló de las dispensaciones. No habló de nada. ¿Sabe? Habló de Cristo y Cristo crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, véalo, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Quién me va a creer a mí? Yo no sé nada de apología. Si alguien me dice esto de algo, que Cristo no existió, que la Biblia está escrita por hombres, ¿qué voy a decirles? Predique a Cristo y el crucificado. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y el poder de Dios se manifiesta en la predicación de Cristo y la cruz. Hagamos algo. Si es algo sencillo, si es algo sin mucha humana sabiduría, por lo menos hagamos algo. Cristo es nuestra ciudad de refugio. Cristo es nuestra salvación. Nosotros nos hemos salvado. Nosotros somos tan malos, tan perversos, tan torcidos, que ni siquiera podemos pasar un día sin pensar en cosas torcidas y perversas. Él es nuestra ciudad de refugio. Somos salvos de la justa retribución que merecemos. Entonces, después de recibir tan grande salvación, y es una salvación gratuita, es por la pura gracia, por la misericordia de Dios, ¿cómo podemos guardar silencio? ¿Cómo podemos no llevar a otros este mismo mensaje de refugio de Cristo el Salvador? No debemos hacerlo. No debemos callarnos. No debemos sentarnos y no hacer nada. Seamos fieles entonces al llamamiento. Padezcamos un poco con Cristo en la obra de sembrar semilla, predicando el Evangelio, recogiendo una cosecha. Cuando Dios quiere darle crecimiento a esa semilla, está bien. Vea, último versículo ahí, 2 Timoteo 4:5. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahí está. Todo lo que tenemos que hacer en un solo versículo. Sea fiel. Cumple tu ministerio, dice. Haz obra evangelista. Sea sobrio en todo, pero cumple tu ministerio. Es sencillo. Y ojalá que usted esté orando para este año. Este año sigo insistiendo que todos se metan en el discipulado para prepararse, para discipular a otro. Voy a seguir insistiendo que hagamos cosas como una iglesia para sembrar semilla en nuestra comunidad. Ya me acaban de entregar 12,000 brochures nuevos. Y en enero vamos a ir puerta a puerta en nuestra comunidad, dejando ese brochure en las casas, porque tiene una explicación de esta iglesia y una presentación del Evangelio. Y cada mes, ore, por favor, ore. Porque cada mes quiero sacar algo nuevo para ir puerta a puerta, casa por casa, por todo el este de San José o donde sea que usted vive, para dejar el Evangelio en las casas. Y usted dice, yo no puedo testificar a la gente. Ni siquiera quiero empezar con esto. Ni siquiera ir y encontrarse con alguien y explicarle el Evangelio. Ni siquiera eso. Mucho menos pararse sobre una caja de Coca-Cola y predicar en la avenida central. Pero dígame, ¿no podemos ir casa por casa un sábado y usted lleva 100 brochures, 100 papeles de literatura para dejarlo en una casa? ¿Que sí o que no? Espero que sí. Porque si usted no quiere hacerlo, yo lo hago solo. Porque esta iglesia, ya estamos, ¿verdad? Ya aquí estamos. Estamos comiendo bien. Estamos comiendo muy bien. Estamos recibiendo Biblia. Es tiempo para ir para afuera. Y si no todos quieren predicar al aire libre, está bien. Si no todos quieren ir y evangelizar uno a uno, está bien. Pero cada uno vive en un barrio. Y cada uno puede evangelizar allá. O si le da vergüenza en su barrio, puede ir a otro barrio. Y dejar algo en las casas. Para sembrar semilla, predicar el evangelio, predicar la cruz de Cristo Jesús. Y que Dios tenga la gloria. Porque usted dice, un tratado, un brochure, ¿qué? ¿Qué? Eso no es nada. Y eso es lo que Dios quiere. Algo necio, algo vil, algo sin nada de humana sabiduría para que Él tenga toda la gloria. Oremos para que haya fruto este año. Fruto de muchas semillas sembradas y fruto de crecimiento de la semilla. Porque yo no soy el hombre más creativo de todos. Entonces yo voy a empezar con algo sencillo. Sencillo. ¿De acuerdo? Ciudad de refugio. Cristo Jesús. Si tiene chance, si puede bajar el estudio, baje el estudio de la página web, porque es buenísimo, es iglesiaderese.com, okay? Tiene que separar las palabras con guión, pero para ver eso del seno de Abraham y todo lo demás que hay en este estudio. Cristo Jesús es nuestra ciudad de refugio. En Él estamos a salvo.